formar. Demasiadas metas impuestas por Jeta. Yo no entiendo de economía. Yo no entiendo de capital. Entiendo que la riqueza no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicen los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera. Dice que estudie el libro de texto. No comprendo de monarquía, no comprendo de república. Comprendo que se rompen las cadenas buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo?
Bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, de denuncia, agenda, entrevistas, todos los miércoles de 10:30 a 12:00 p.m. en directo. Y repeticiones, tenemos cambio en las repeticiones, ahora pasará a ser los jueves de 4:00 a 5:30 p.m. y los sábados de 10:30 a 12:00 p.m. aquí en Contrabanda. Recordad también que el programa se remite en Radio Almaina, Radio Libre de Granada, los lunes a las 4:00 p.m. y los viernes a las 4:00 p.m, creo recordar ahora. Si no os podéis amoldar a los horarios de emisión en las radios, podéis entrar en nuestra página web, nuestra página de podcast, que es quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí podéis descargar y escuchar el último y programas anteriores. Formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Bueno, además está decir que ahí podéis mandar correos, valga la redundancia, con críticas, agenda, información, sugerencias, saludos, no sé, ¿eh? etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter que pasa a Mundo FM, ahí pueden mandar tweets directos, mensajes directos. Bueno, como es Twitter, ¿no? Si te siguen y te seguimos, si no te siguen, no puedes mandar mensaje directo, etcétera, etcétera. Pero bueno, con el hashtag arroba que pasa a Mundo FM, ahí podemos mandar tweet directo con lo mismo que puedes poner los correos. Igual, crítica, agenda, sugerencias, información, algo que esté pasando en tiempo real, ya nos lo comentas, opiniones, etcétera, etcétera. Recordemos que estamos en directo hoy miércoles 4 de noviembre de 2015. No vamos a decir el teléfono porque se han llevado todo para repararlo. O sea, no tenemos nada aquí de teléfono.
No,
o sea,
podemos contactar, o sea, telefónicamente con el teléfono de la radio.
Se ha llevado el compañero que se encarga de estas cuestiones técnicas. Se ha llevado el aparato, todo el tinglado para intentar repararlo y que podamos pasar llamadas en antena. Hoy hemos empezado un poco más tarde, un comienzo accidentado con el ordenador que no nos arrancaba, bueno, dificultades, pero bueno, aquí estamos. La única diferencia, bueno, el único contratiempo es que no se pueden llamar, no podemos pasar llamadas telefónicas por antena. Pero bueno, utilizar el Twitter y si tienes algo que decirnos, pues ya nos lo dices por correo electrónico, sin problemas.
Perfecto. Pues bueno, pues vamos a arrancar el programa. A ver, yo tengo un par de comunicados. El primero es sobre... Es un comunicado de las 9 personas detenidas en la operación Pandora, de la última fase de la operación Pandora. Que bueno, algunos han salido a la calle, hay uno encarcelado con prisión incondicional y bueno, pues han hecho un comunicado. El pasado miércoles día 28 somos detenidas 9 personas en el marco de una nueva operación antiterrorista orquestada por el aparato de información del Cuerpo de Mossos de Escuadra, en connivencia con el juzgado número 3 de la Audiencia Nacional Española. Tras el registro saqueo de nuestros domicilios, así como del Ateneo Libertario de Sants, somos llevados a diferentes comisarías de la periferia de Barcelona, siendo al día siguiente entregados a la Guardia Civil para nuestro traslado a Madrid. El viernes a mediodía somos llevados ante el juez Juan Pablo González González, que decreta la puesta en libertad con cargos para 2 de nosotras, la entrada en prisión eludible confianza para 6 y la prisión incondicional para el compañero que actualmente se encuentra encarcelado en la prisión de Soto del Real. El conjunto de detenidas que actualmente nos encontramos en la calle queremos hacer públicas una serie de reflexiones y posicionamientos políticos. La acusación genérica para las 9 es de pertenencia a organización criminal con fines terroristas. En concreto nos imputan formar parte del entramado GAC Five Free, que es grupos anarquistas coordinados, Federación Anarquista Informal y Federación Revolucionaria Internacional, que como es sabido se trata de un concepto artificialmente construido por los cuerpos policiales, un conjunto de siglas en las que intencionadamente y de forma bien calculada mezclan espacios de coordinación entre colectivos con la firma que a nivel internacional algunos grupos utilizan para reivindicar acciones de sabotaje. La construcción... Epa, se me ha ido.
Bueno, hoy estamos accidentados.
La construcción de esta organización marco aporta a la policía todos los recursos represivos que proporciona el dispositivo antiterrorista. Tribunales de excepción, mayor inseguridad jurídica, penas mucho más duras para las compañeras a las que se condene por haber realizado determinadas acciones, detenciones incomunicadas, regímenes penitenciarios especiales, relaciones personales de amistad, compañerismo conceptuadas como delictivas, amplificación mediática, estigmatización social, etcétera. Basta decir que durante todo el proceso de detención, desde el momento en que vimos nuestras casas invadidas y saqueadas hasta que fuimos llevadas ante el juez, no hemos sabido siquiera de qué se nos acusaba. Con la invención de estas siglas, las fuerzas policiales han diseñado una red con la que potencialmente pueden pescar todo lo que se mueva dentro del ámbito anarquista y antiautoritario. En el contexto de esta nueva organización marco, asistir a jornadas de debate, participar en asambleas, visitar a compañeras presas o simplemente tener contacto personal con una persona considerada miembro de la organización son indicios suficientes para ser incluida en su lista negra. Es este carácter difuso y extensivo el que da verdadera fuerza a la estrategia antiterrorista. Tras cada oleada represiva, aquellas que se solidaricen con las detenidas serán también susceptibles de ser consideradas parte de la organización y, por lo tanto, de ser detenidas, y así sucesivamente. El concepto de la organización terrorista está pensado para ser ampliado indefinidamente, tal vez con la perspectiva de que llegue un momento en el que el entorno considerado como peligroso quede finalmente aislado y asfixiado por la dinámica represiva, o que la incapacidad de este entorno para seguir actuando políticamente esté tan mermada que no valga la pena seguir golpeándolo. El hecho de que esta nueva operación contradiga las propias declaraciones de los Mossos, que afirmaban que la sección barcelonesa del GAC Five Free ya estaba desarticulada, no nos sorprende, ya que la organización terrorista es construida, modificada y ampliada por la propia acción policial, y no al revés. La lucha contra el terrorismo crea al terrorismo, de la misma manera que la ley crea el delito. El intento de fijar la existencia de una organización anarquista terrorista supone, por lo tanto, un salto cualitativo en la estrategia represiva contra las luchas, un salto que no debería pasar desapercibido por nadie y que exige una profunda reflexión en el seno de los movimientos. Señalamos a la Conselleria de Interior de la Generalitat y específicamente a la Comisaría General de Información del Cuerpo de Mossos de Escuadra como responsables directos de esta nueva última agresión represiva. Los intentos de tirar balones fuera, alegando que los Mossos se limitan a seguir órdenes de Madrid, son solo una tentativa cobarde y mezquina de eludir su responsabilidad y encubrir su implicación en los hechos, habiendo impulsado y diseñado hasta el último detalle la operación aprobada por la Audiencia Nacional. En este sentido, ver cómo la Generalitat de Cataluña entrega jóvenes catalanes a los tribunales, cárceles y cuerpos represivos continuadores del franquismo español nos ofrece una imagen muy clara de cuáles son las bases reales del llamado proceso soberanista, evidenciando lo perverso de la retórica libertadora que lo rodea. Lo cierto es que hace tiempo que el gobierno ha identificado al ámbito anarquista y autoritario catalán como un enemigo a batir, y el proceso Pandora no tiene otro objetivo que acercarse a esta meta. Se golpea al anarquismo no por sus ideas, en lo abstracto, sino por lo que ha sido, es y puede ser en la práctica, una minoría de revolucionarias que no dudan en desafiar al sistema y sus fundamentos opresivos y corruptos, que anima a quienes lo rodean a rebelarse, y que se resiste a dejarse seducir por los canales de integración política que ofrece la democracia capitalista. Durante el último ciclo de luchas, alimentado por las crisis de financiarización global y las políticas de austeridad que han cargado todo el peso del ajuste sobre las espaldas de las explotadas, se ha abierto en Cataluña un terreno de contestación en el que el papel de las revolucionarias ha resultado especialmente molesto para el proyecto neoliberal de la Generalitat. Con todos nuestros límites, errores y contradicciones, durante estos últimos años hemos peleado para frenar los ataques dirigidos contra las condiciones de vida en materia de trabajo, vivienda, sanidad, etcétera, de todas. Hemos difundido un análisis estructural de la crisis que demuestra que el problema no es uno u otro aspecto del sistema, sino el sistema en sí. Hemos creado espacios y redes para la resolución de nuestros problemas y necesidades mediante la solidaridad y el apoyo mutuo. Estructuras autónomas respecto de las instituciones y sus dinámicas paternalistas y caritativas. Hemos, junto a otros miles de personas, fortalecido las huelgas que han encendido la ciudad en defensa de nuestros intereses como trabajadoras. Hemos levantado barricadas frente a la destrucción de los centros sociales barriales. Hemos salido a la calle para repudiar el feminicidio, para visualizar la explotación de las mujeres en el ámbito de la reproducción y el trabajo de curas, para desobedecer las leyes antiaborto que pretenden controlar nuestros cuerpos y nuestras vidas. Hemos denunciado y roto el silencio en torno a la violencia y los asesinatos policiales en torno a la persecución racista, la maquinaria de deportación, los CIE, las cárceles y, por supuesto, no hemos dejado de señalar y atacar a los responsables últimos de nuestra miseria, los estados, la patronal y las élites financieras locales e internacionales. Todo esto es lo que somos. Todo esto es lo que pretenden destruir. El objetivo político de estas oleadas represivas no es otro que el de difundir el miedo y el desánimo para obtener unos movimientos sociales domesticados, reacios a desobedecer y romper con las reglas del juego que el poder impone para autoperpetuarse. De ahí la represión contra anarquistas, comunistas, independentistas, huelguistas del 29M, encausadas de Canvías, encausadas por la acción de Aturem el Parlament. El sistema no pretende sentenciar nuestra culpabilidad, sino demostrar su inocencia. Quiere absolverse por la vía de deslegitimar, aislar, neutralizar a todo aquel que le acuse y le plante cara. La respuesta solidaria a nuestras detenciones nos muestra que nuestros enemigos todavía están lejos de lograr sus objetivos. Queremos agradecer y saludar todas y cada una de las muestras de solidaridad expresadas estos días. Las manifestaciones, las concentraciones, las acciones, los gestos de complicidad y cariño, las aportaciones económicas. El enorme apoyo recibido tiene un valor incalculable para nosotras, un valor que compensa con creces el mal trago, que lo empequeñece hasta ridiculizarlo. No creemos en sus leyes, ni en las garantías que ésta nos ofrece. Nuestra única defensa, nuestra única garantía es la respuesta solidaria en la calle. La masiva demostración de apoyo que nos habéis brindado y que anteriormente brindamos a nuestras hermanas detenidas en las anteriores operaciones evidencia el fracaso de la estrategia antiterrorista en aislarnos mediante la extensión del miedo. Ahora estamos en la calle, pero solo a medias, una parte de nosotras. Quique sigue encarcelado en la prisión del Soto del Real. Es por eso que la solidaridad no debe detenerse, sino que debe multiplicarse. Hacemos un llamamiento a intensificar la lucha en la calle para su excarcelación, a que todas y cada una de las compañeras le escribamos al menos una carta y a secundar con fuerza todas las convocatorias que se le hacen en su apoyo, así como estar muy atentas a cualquier petición o información que salga de los colectivos de los que forman parte, Acció Libertaria de Sants y el Sindicato de Oficios Varios de la CNT-AIT de Barcelona. En ningún caso vamos a dejarle solo, ni a él, ni a Mónica, ni a Francisco, ni al resto de compañeras encarceladas. Ni detenciones, ni procesos, ni cárceles podrán romper nuestros lazos de solidaridad o nuestro compromiso político. Para nosotras, las sucias celdas donde hemos estado estos días siempre serán lugares más dignos que los lujosos despachos desde los que gestionan la miseria de todas. Ni un paso atrás, la lucha es el único camino, detenidas de la última fase de la Operación Pandora que actualmente se encuentran en la calle.
Bueno, hay poco más que agregar, ¿no? Valorar el escrito o el comunicado es redundar un poco en el tema, ¿no? Ya lo ha dicho todo, el ataque, ¿no?, represivo contra el movimiento anarquista. Están utilizando la misma estrategia que utilizaban contra la izquierda de Berchale, el entorno. Se han llevado, me parece que han llevado en esta ocasión a un abogado que defendía a los primeros detenidos. De la primera fase de la denominada Operación Pandora. O sea que el mismo estrategia que con la izquierda de Berchale, se llevan a los abogados, se llevan al entorno, intentan aislarlos, que nadie por miedo se solidarice con ellos, ¿no? Intentan que sean una especie de grupo aislado del resto de la humanidad, ¿no? Yo estuve marcando de cerca, como se dice, ¿no?, siguiendo de cerca a los pijolines de la Complutense de Podemos, a ver si salían en los medios solidarizándose con los presos, y nadie dijo nada. El único que salió a solidarizarse es uno de las CUP, que también en la ambigüedad, ¿no?, de la CUP, que por un lado se solidarizan con los detenidos, por otro lado siguen con esa negociación infame con Convergencia, ¿no?, que es partícipe y cómplice de la represión, ¿no? También un tirón de orejas, ¿no?, a la CUP, y a ver si espabilan, a ver si se ponen del lado de que tienen que estar. Y Podemos, bueno, yo creo que ya está perdido, porque ya están en la maquinaria electoral reuniéndose con el presidente y tal, y pasan de lo verdaderamente importante, ¿no?, que es luchar contra la represión.
Recordar que los detenidos que fueron absueltos por el momento tuvieron que pagar una fianza de unos 5.000 euros cada uno, y que el compañero Quique es el secretario de organización actual de la CNT de Barcelona, que fue detenido allí en Gracia. Y como decía el comunicado, el que quiera escribirle y demostrar su apoyo, es la dirección de la prisión de Soto del Real, es carretera M609, kilómetro 3,5, el código postal es 28791, Soto del Real, Madrid. Bueno, allí se le puede escribir o mostrar apoyo de alguna manera.
Bueno, hace 3 semanas vimos la lamentable imagen, ¿no?, del señor Artur Mas, ¿no?, vitoreado en la Plaza San Jaume, ¿no?, con los alcaldes, con el bastón de mando, diciendo de los pueblos, diciendo esto no puede, una persecución contra el independentismo. Bueno, y es Convergencia es el mismo que son los mismos que están permitiendo que son cómplices o partícipes de este ataque represivo, ¿no? Todo el circo que se está montando alrededor de, ¿no?, de este proceso soberanista, que bueno, ya vemos que soberanía, ¿no? Le ordenan a los Mossos, que se supone que dependen de la Generalitat.
No, pero aquí va más allá. En la historia aquí son los Mossos los que han hecho todo el despliegue, todo el seguimiento, y es la que ha pedido y forzado a la Audiencia Nacional que emita la orden. O sea, que aquí lo que la denuncia es directamente sobre el cuerpo de Mossos de Escuadra a manos de la Generalitat, de Convergencia y sus amigos de Esquerra. Son los que han urdido todo este plan desde desmantelamiento del movimiento libertario aquí en Barcelona y en Cataluña. O sea que que se puede ver de la, desde la parte que sí, que cumplís la, las órdenes de la Audiencia Nacional cuando estáis diciendo desobedecer lo que venga de Madrid, del Tribunal Constitucional, pero aquí la acusación es mucho más grave de la implicación y la orquestación de todo este montaje por parte de los Mossos de Escuadra.
Como siempre repetimos cientos y mil veces que el andamiaje está muy bien aceitado en cuanto a poder político, policial, jurídico y medios de comunicación, porque no hay que dejar de lado que a través de estas detenciones los medios de comunicación fueron un amplificador más y tiraron a mansalva contra los movimientos anarquistas, criminalizándolo de la peor manera posible, contra cualquier disidencia y obviamente siendo el referente, la agenda de comunicación de, lo, de la Generalitat o de los propios Mossos.
Sí, aparte la misma carátula legal se desvirtúa a sí misma, ¿no? Porque pertenece a organización criminal con fines terroristas. O sea, es un ataque preventivo, por si acaso vayan a volverse terroristas, ¿no? Como cuando hablaban de la cantera de ETA, ¿no? Por si acaso se vayan a meter a ETA, pues le detenemos antes. Y aquí es igual, ¿no? Por si acaso algún día algún anarquista se le ocurre hacer algo fuera de las leyes o poner una bomba en algún sitio, por si acaso, pues les detenemos antes, ¿no? Les detenemos antes que se les ocurra, porque sí. Claro, con fines de terroristas todavía no has hecho nada. Teóricamente todavía no has hecho nada. Tienes una finalidad según su criterio, pero es que todavía no tienen ningún hecho concreto de que acusarte.
O sea, el comunicado es sumamente clarísimo y evidente de toda esa tergiversación, mentiras y
o sea que en ese contexto cualquiera es susceptible de que te encierren por si acaso vas allá en el futuro se te ocurra, por ejemplo, asaltar un banco. No, bueno, es que no lo sabemos, pero por si acaso pues te encarcelamos.
Y después el papel de los medios, que sí, cuando tuvo lugar la operación el pasado miércoles, pues todos salieron con titulares de detención de grupo terrorista anarquista, pero después tampoco ha salido, no han... Se hizo una rueda de prensa el jueves siguiente allí delante de Cocheras de Sants. No fue ningún medio de los más media para ver la versión de los afectados, de los diferentes colectivos.
En absoluto.
Y después, una vez que han salido en libertad bajo fianza, tampoco ha salido, no sé, supongo para el resto de la población que solo se informa por los medios oficialistas, están todos en la cárcel por terroristas.
Sí.
O sea que también la falta de seguimiento o de rigurosidad informativa, ya es que nada. No se le puede pedir nada más a
silenciarlo,
esto.
No, como la peste,
se les detiene, terroristas, y hasta ahí queda el tema.
La peste bubónica...
Lo que decía antes, ¿no? Es que por si acaso vas a cometer algún delito que ellos consideran delito, te encierran preventivamente, ¿no? Y para prevenir, que no se te ocurra hacer nada.
Pero te sueltan y tampoco lo dicen después.
Bueno, pero esta gente que ve que solo se informa por los más medias se deben sentir hasta aliviados. Han encarcelado terroristas.
El cuco.
Ya estoy más tranquilo.
Mira, en relación a los nefastos Mossos de Escuadra, quería comentar y que, dada la coincidencia, que el pasado domingo, donde se secuestra y se ataca al movimiento libertario, los Mossos de Escuadra cumplían 10 años de despliegue en Barcelona, un triste 10º aniversario, en sustitución del Cuerpo Nacional de Policía. Dicho lo cual, comentaba este artículo comentando este triste aniversario de los Mossos de Escuadra, que las distintas actuaciones van desde, obviamente, muertes, personas sin ojo, maltratos en las comisarías, torturas, web para delatar manifestantes, seguimiento y represión de los movimientos sociales, toda una retalía de puntos negros que los queridos Mossos de Escuadra de la Generalitat llevan realizando estos últimos 10 años. Para nombrar algunos y refrescar la memoria de nuestros oyentes, comentar el caso de las balas de gomas, que un total de 7 personas han perdido un ojo por culpa de las balas de goma en Cataluña del despliegue de los Mossos. El caso más conocido es el de Esther Quintana, que perdió un ojo como consecuencia de una bala disparada por los Mossos durante la huelga general del noviembre de 2012. Y la presión de Quintana y las demás víctimas permitió que el Parlamento prohibiera las balas de goma recién en noviembre de 2013. La Generalitat pasó de defender a ultranza a los Mossos a reconocer su responsabilidad mediante el pago de indemnizaciones a las víctimas. A las cuales todavía no se han cumplido. Después está en otras nefastas actuaciones el desalojo del 15M de Plaza Cataluña, donde los Mossos actuaron a golpe de porra a todos los que estaban allí en la Plaza Cataluña el 27 de mayo del 2011. Después en la represión contra a Turena el Parlamento, también a golpe de porras. Después el otros desalojos conflictivos donde también estuvieron los mozos involucrados van desde el desalojo de las ocupaciones de Cambías, el proceso anti-Bolonia, estos todos bajo el gobierno del tripartito de Ciudad respectivamente. Tenemos más los maltratos en las comisarías. Durante los 10 años de despliegue también ha habido vulneraciones de los derechos de los detenidos por parte de los mozos. El Supremo condenó en 2009 a 5 mozos a penas de prisión e inhabilitación por delito de tortura, maltrato, lesiones y detención ilegal a un hombre que detuvieron por error y a quien llegaron a meter una pistola en la boca para hacerle confesar. No obstante, el gobierno les indultó, lo que posibilitó su reincorporación al cuerpo. Así que ya sabemos quiénes están en los mozos. También nombrar el caso de Yasir El-Jonoussi, fallecido el 31 de julio de 2013 en el área de custodia de la comisaría de los mozos del Vendrell en Tarragona. La jueza que llevaba el caso no vio indicio de infracción penal en los 8 mozos, por lo cual también fueron absueltos. El caso también de Juan Andrés Benítez, muerto en el Raval. Una dura intervención de los mozos de escuadra fue una de las causas de la muerte de Juan Andrés Benítez el pasado 5 de octubre de 2013, según reconoce la Audiencia de Barcelona. Más de 2 años después, el juicio contra los mozos acusados está pendiente de celebrarse. 8 mozos se sentarán en el banquillo para responder de la violenta reducción que sufrió Benítez. Veremos si también serán absueltos. Otro caso nefasto, y aquí se ha comentado muchísimo, es el de las delaciones a través de la web. Tras la huelga del 29 de marzo del 2012, la Consejería del Interior de la Generalitat puso en marcha una web de delaciones contra supuestos vándalos. Se colgaron en internet 68 imágenes de manifestantes durante la huelga a la espera de que los ciudadanos ayudaran a identificarlos para luego procesarlos. Solo 22 de ellos fueron identificados y ninguno acabó denunciado. Pocas semanas después de su inicio, los mozos tuvieron que retirar la imagen de una de las personas que aparecía en la web al tratarse de un menor de edad. La web duró un mes, tras la crítica que recibió por parte de distintos colectivos en defensa de derechos humanos, abogados y síndicos de GREV. La operación Pandora, también el intento de criminalizar a los movimientos anarquistas, libertarios o insumisos, ya sea la operación Piñata, Pandora, donde los agentes, los mozos de escuadra, se incautaban libros, revistas, ordenadores, spray y banderas, como único caso de delito, ¿no?, de terrorismo. Después distintos casos de corrupción, que bueno, aquí los enumera, pero bueno, ya es demasiado extenso, pero bueno, era como dar un panorama de quiénes están detrás.
Un poco el historial de los mozos de escuadra.
De la fuerza de choque de la Generalitat, del poder económico, judicial y político de este territorio, ¿no?
Sí, aparte, hace unos años el tripartito puso cámaras en las comisarías, pero ni aún así les condenan, porque a los mozos que se le ve dando una paliza a un extranjero, a un inmigrante, ¿no?, que le dan entre 5 o 4 o 5, se les ve que eso sí ha salido en los medios de comunicación en bastantes veces, pues el juez desestimó, ¿no?, incluso las grabaciones, o sea que incluso grabándoles, viendo cómo le dan una paliza a alguien, y aún así se libran, o sea, ¿no? O eso me parece que les indultaron, bueno, como sea, pero no.
Sí, después eso, si hay condenas, pues hay condenas. La tiran de indultos para que no tengan que cumplir ningún tipo de pena.
Y se reincorporan, ¿no? Y luego lo reincorporan, ¿no? Y bueno, van por ahí, a ver, tranquilamente, en sus patrullas y bueno, gente que se le... donde hay imágenes donde, bueno, los mozos están ahí, ¿no?, apalizando.
Y bueno, después, si todo va bien, hablaremos de otro cuerpo represivo como la Guardia Civil, ¿no?
Por supuesto.
Estamos esperando...
Un compañero que es sociólogo, activista de distintos medios y concretamente de Tanquén los CIES, que está ya finalizando un documental que se llama Tarajal, la impunidad...
Desmontando la impunidad en la frontera sur.
Exactamente, sobre el caso de los 15, 16...
15 migrantes...
Muertos...
El 6 de febrero del 2014, cuando intentaron llegar a nado. Bueno, este también es un tema que hemos hablado, como los guardias civiles comenzaron a dispararles pelotas de goma y botes de humo, y bueno, pues el resultado fueron 15 personas asesinadas ahí pues llegando a la playa. Y después el sobreseimiento de la causa contra los 16 guardias civiles que había abierta.
Exactamente.
Bueno, pues todo esto, si todo va bien, a lo largo...
Seguiremos informando de este tema. Quería, para no dejar pasar más tiempo, comentar que ahora actualmente hay una rueda de prensa sobre la situación de los periodistas y los medios de comunicación alternativos en México, en el Colegio de Periodistas de aquí de Cataluña, situado en la calle, en las Ramblas de Cataluña número 20, en primer piso, principal mejor dicho. Es hasta las 12 del mediodía la rueda de prensa, donde se encarará desde los movimientos, desde la ADECIVA, distintos movimientos sociales, activistas en pro de la defensa de los derechos humanos en México. Se encarará al cónsul de aquí, el cónsul mexicano aquí en Barcelona, que es de Veracruz, es uno de los territorios de México donde más muertes de periodistas se están ocurriendo. Comentábamos hace poco, en agosto, la muerte del periodista Rubén Espinosa. Y bueno, no, nos habían llamado para darle cobertura. Bueno, por el tema del teléfono no se va a poder realizar, pero bueno, a quien esté escuchándonos y pueda acercarse allí, está la rueda de prensa hasta las 12 del mediodía. Recalcar que de la cantidad de periodistas asesinados en toda América Latina, el triste ranking se lo lleva a México en el puesto número 3, por así decirlo, y de uno de cada tres periodistas asesinados, uno es de México, ¿no? Y más concretamente del estado de Veracruz.
Pues mira, empalmando, que has sacado el tema de México, pues bueno, nos llega a finales de la semana pasada un aviso de otra radio, de una radio libre de allí, de que huelga radio, que están en alerta roja. Ya han comentado, han sacado un comunicado para explicar qué es lo que está ocurriendo. El jueves 22 de octubre del 2015 nos percatamos que una señal de radio está interfiriendo en las ondas hertzianas de la que huelga radio, en la frecuencia 102.9 de la FM de ahí de Distrito Federal. La interferencia consiste en un ruido blanco que corta nuestra señal en el sur de la capital. Se trata de un ataque más a la libertad de expresión y a los medios libres. Esta interferencia es parte de la ofensiva que busca silenciar las voces disidentes y críticas contra los poderes criminales que gobierna México. Asesinatos, amenazas de muerte, allanamientos, golpizas, son algunas de las tácticas que los gobiernos emplean contra los comunicadores y los proyectos de medios libres, comunitarios e independientes. El 31 de julio del 2015 fueron asesinados Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quirós, Mile Virginia Martín y Olivia Alejandra Negrete en la colonia Navarte. Nadia y Rubén habían abandonado Veracruz tras recibir amenazas y agresiones, este último debido a su labor como fotoperiodista. Miembros de la agencia Supersiones han recibido amenazas e intimidaciones en los últimos meses, siendo una de las más graves la sufrida por Heriberto Paredes, el 31 de agosto del 2015, cuando fue amenazado de muerte por un desconocido. El domicilio de las periodistas Flor Goche y Elba Mendoza, colaboradoras de Desinformémonos y Contralínea respectivamente, fue allanado por desconocidos el día 8 de septiembre del 2015, mostrando que el mecanismo gubernamental de protección a los periodistas es totalmente ineficaz. No olvidamos tampoco que el 21 de septiembre un ataque porril destruyó la cabina de Regeneración Radio y que nuestros compañeros han sufrido diversas agresiones físicas en los meses recientes, así como amenazas de muerte. Integrantes de Hijos México también han denunciado las agresiones que han sufrido, entre las cuales se encuentran llamadas intimidatorias, el robo de los fondos de la organización y un allanamiento del domicilio de una de sus integrantes, realizado por hombres armados el 15 de octubre del 2015. Algunos de los integrantes de la que huelga han sido acosados recientemente, la primera vez el 9 de octubre, alrededor de las 8:30 de la tarde. Fueron seguidos por dos individuos a bordo de un automóvil. El segundo acoso ocurrió el viernes 23 de octubre al salir de cabina. Los compañeros se percataron de que un hombre estaba observando el interior de la cabina. Debido a este clima represivo, consideramos que la interferencia de nuestra señal en frecuencia modulada es parte de las acciones gubernamentales contra las comunicadoras independientes y contra los medios libres. Pensamos que puede ser el inicio de medidas más agresivas en nuestra contra, por lo que pedimos a todas las compañeras estar atentos y prepararse para defender este espacio libre de comunicación. Bueno, pues este es el comunicado que hacen desde que huelga radio, que recordemos que es una radio libre que está emitiendo desde el campus universitario de la UNAM de Distrito Federal. Yo pude estar hace 10 o 12 años, tienen ahí un buen armatoste y llevan muchos años comunicando. Incluso nuestro programa Que Pasa el Mundo se había emitido en cierto momento en la parrilla de que huelga radio. Y bueno, pues
a ver si alguna vez podemos hacer una conexión con ellos. Y bueno,
sé que los compañeros de aquí de Nómada Sin Tópico también tienen contacto con ellas. Y bueno, pues a relación de la rueda de prensa que se está realizando ahora mismo en el
Colegio de Periodistas de Cataluña.
De aquí de Cataluña, y están hablando sobre acoso a periodistas y tal, pues bueno, aquí para muestra un botón, y que quizás pues el acoso a los medios libres y tal, pues queda un poco más difuminado, no sé, no llega tan abiertamente a todo el mundo, y bueno, pues desde aquí nuestro apoyo a Que Huelga Radio, a Regeneración Radio, que también sufrieron el pues la agresión pues hace un mes. Y nada, pues solidarizarnos con los medios libres que luchan también en México, que tienen un panorama muy cabrón.
No, recordar que hay muchísimas radios autogestionadas en los llamados caracoles, que son estas comunidades zapatistas en el sudeste mexicano, que también han sido objetos de persecución, roturas de equipo, queriendo comunicar otra realidad distinta a la que se nos vende desde México, lindo y cabrón. Bueno, aquí, a la hora de perseguir a quienes piensan distinto, quieren formar otro tipo de pensamiento, son perseguidos ya sea por el ejército mexicano, la policía, el poder judicial mexicano, bueno, idéntico como aquí.
Pero esto que acabas de decir de la persecución a periodistas y medios libres, ¿en Venezuela?
También. Por ambos lados. Por ambos lados. No, eso después, si quieres, en otro momento lo tocamos.
Porque si fuese en Venezuela, seguro que salían los medios aquí en España. Pero como es México, nadie dice nada. No he escuchado nada, ¿no? En lo más media sobre esta.
Si apenas dieron información de lo de Ayotzinapa, ¿qué podemos esperar de los medios aquí?
Mira, volviendo a nuestro lugar de residencia, Carcelona, quería recordar y no dejar pasar que el pasado viernes a las 6 de la tarde hubo una concentración nuevamente del colectivo Tanquén los Cies, y bueno, quería leer el comunicado que es más ejemplificador y para no agregar más palabras, y dice así: el CIE de Barcelona cierra, de la ciudadanía depende que no vuelva a abrir. El CIE de la zona franca de Barcelona cerrará sus puertas el próximo 30 de octubre, o el pasado 30 de octubre, ¿no?, con el objetivo de realizar obras de mejora. La incertidumbre acerca de lo que pasará después nos brinda una oportunidad única de conseguir que no vuelva a abrirse nunca más. Después de años denunciando la vulneración de los derechos humanos que se han cometido, de romper con la opacidad que existía, de judicializar los casos de tortura, después que el CIE terminara con la vida de Mohamed, Idrissa y Alik, después de que miles de personas se movilizaran hasta sus puertas exigiendo que se clausurasen estos centros de la vergüenza.
Espera. Sí, perdón. Acércate al micro, porque si no.
Después de interponer decenas de quejas a los jueces de control para exigir cambiarse unas condiciones de distancia que vulneran la dignidad de cualquier persona, después que el Parlamento de Cataluña se posicionara en una resolución histórica a favor de su cierre, ahora, el pasado 30 de octubre, el CIE de Barcelona cerrará para reformas, según el Ministerio del Interior. Debido a estas reformas, muchos de los detenidos que allí estaban en el CIE de Zona Franca fueron trasladados a Madrid o a Valencia. Del Tanquén en los CIEs celebramos la noticia de su cierre, ya que entendemos que se debe leer enmarcado en un proceso social y mayoritario para que el CIE de Barcelona y todos los existentes, es decir, alrededor de unos 8 o 9 que hay en todo el territorio de España, desaparezca de nuestra sociedad y terminen siendo un mal recuerdo de nuestra historia. Asimismo, el cierre del CIE de Barcelona puede suponer el traslado de personas pendientes de procedimiento de expulsión a otros CIEs. Como comenté recién, que nos habían comunicado que muchos de los internados allí fueron trasladados a Madrid o a Valencia. Desde hoy trabajaremos para que el CIE de Barcelona no se vuelva a abrir, para que ningún vecino más sea privado de su libertad por su lugar de origen. Queremos advertir que la posible reapertura del CIE, que el Ministerio del Interior prevé para el mes de febrero de 2016, se realizará bajo un nuevo mandato en el gobierno del Estado. Será entonces el nuevo gobierno formado después de las elecciones generales del 20 de diciembre el responsable de respetar el mandato social, que el cierre de los centros de internamiento de extranjeros sea definitivo. Desde Tanquén los CIE convocamos a todo el tejido social y asociativo a seguir luchando para que el CIE de Zona Franca, por lo menos, no se vuelva a reabrir. Bueno, dicho lo cual, aquí llegó el compañero Omar, que nos comentará en relación a este tema del documental que hablábamos hace un momento, que se llama Trajal.
Desmontando la impunidad en la frontera sur. Y bueno, pues tenemos a compañeros. De momento ha salido un tráiler de unos 8 minutos. Exacto. Y bueno, pues a la espera de tener el documental entero.
Bueno, nada, estuvimos el viernes aquí en la manifestación que se realizó en Plaza San Jaume por el motivo de una buena por todas se puede cerrar el centro de internamiento para extranjeros en Zona Franca. y en relación con este tema, bueno, no, nos enteremos que está a punto de exhibirse o salir, ¿no? No sé cómo podría decirlo de otra manera.
De estrenarse.
Estrenarse un documental muy bien desarrollado e investigado sobre las muertes de los subsaharianos en la frontera de Ceuta y Melilla. Y aquí tenemos al compañero que nos puedes hablar un poquito más del tema.
Sí, CIES y Vallas, ¿no? Lo que está pasando en el CIES de Zona Franca y lo que pasó el 6 de febrero de 2014 en la valla de Ceuta, en el acceso por la playa de Tarajal, son dos caras de la misma moneda, de la política migratoria europea, represiva, totalmente desproporcionada, ¿no?, contra las personas que de alguna forma intentan llegar en el Estado español y en el resto de países de los Estados miembros y formar una vida digna, ¿no? Entonces, centrándonos un poco con el caso del documental, el documental sale como una iniciativa del Observatory Desk, dado que en su momento, cuando nos enteramos por la prensa de los hechos que habían pasado, viendo las primeras reacciones del Ministerio del Interior, que de alguna forma amparaba la actuación de los agentes de la Guardia Civil, y como se iban sucediendo una serie de versiones oficiales que claramente desde las organizaciones que estaban trabajando sobre terreno iban desmontando y se iba demostrando que de alguna forma eran mentira, ¿no? En un principio hacemos un poco de memoria porque a veces estas cosas se nos quedan un poco lejos, ¿no? Aunque no ha pasado ni un año y medio. Pero en un primer momento hay que recordar que el Ministerio del Interior negó la participación de los agentes de la Guardia Civil en el operativo. Luego
salen las imágenes.
Exacto. Y reconocieron que habían actuado, pero que no habían utilizado material antidisturbio. Y finalmente, cuando salieron los testigos y las imágenes ya más completas, no tuvieron otra solución, digamos, que reconocer que sí que habían actuado, ¿no? Entonces, viendo la actuación del Ministerio del Interior, es cuando el Observatory Desk decide, de alguna forma, intervenir y presentarse como acusación popular en la causa, ¿no? Haciendo uso de esta opción que nos da la ley española de que organizaciones en defensa del bien común, en defensa de los derechos humanos, puedan participar de este tipo de causas y, de alguna forma, impulsar la investigación. En el marco de esta acusación popular es en el marco en el que sale este documental, ¿no? Que este documental, de alguna forma, viendo lo lento que está yendo el proceso, que ahora lo podemos comentar si queréis, lo lento y lo difícil que está haciendo el proceso de investigación y de instrucción, o que estaba siendo, ¿no?, porque se archivó hace dos semanas, el proceso de investigación y de instrucción por parte del juzgado número 6 de Ceuta, cómo, de alguna forma, reflotarlo, a hacer llegar el caso a la ciudadanía, a la sociedad civil, que la gente no se olvide del caso, para de alguna forma tensionar y conseguir que como mínimo se pudiera llegar a juicio y que pudiera haber algún tipo de sentencia que permitiera que estos hechos no quedaran impunes.
Y quería puntualizar en el hecho de bajo qué criterios se archiva, ¿no? Porque tenemos en un caso más que evidente de imágenes donde se ve a la Guardia Civil, a los policías atentando contra la integridad física de los inmigrantes, donde hay testigos, bajo con qué criterios se archiva un caso, ¿no? De la jueza de instrucción de Ceuta, como tú has dicho, ¿no? Pregunto.
Con imágenes.
No,
con
no,
imágenes
sí, lo he dicho.
Explícitas, ¿no?
El auto de la jueza, la verdad, es que es terrorífico. Nada. Es terrorífico. La mitad del auto se dedica, de alguna forma, a denunciar y a desmontar directamente las pruebas aportadas por una de las acusaciones populares, en este caso Caminando Fronteras, que es una organización que trabaja sobre el terreno y que había aportado distintos testigos, ¿no?, que habían sido testimonios de los hechos. Entonces, hay un sinfín de despropósitos contra las pruebas planteadas, pero tampoco la juez nos ofrece ningún tipo de alternativa. La alternativa que ofrece la juez es responsabilizar a los propios inmigrantes, ¿no?, del triste desenlace, ¿no?
Ellos son los únicos culpables. Se tiraron al agua porque sí y fueron...
Creo recordar que el auto dice algo como los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente por el agua, sí, vistiendo gran cantidades de ropa y sin saber, ¿no? Sin tener nociones de saber nadar. Y de alguna forma lo que acaba haciendo es responsabilizar a la víctima, ¿no? Del desenlace. Entonces creemos que esto es muy grave porque ya no solo por las 15 víctimas de la situación, las 15 personas que murieron y sus familias que de alguna forma ven como no es reparada la situación, sino porque sienta un precedente muy peligroso. Si ahora cada vez que alguien muere en frontera es por su culpa, ¿no? Digamos, porque ha asumido el riesgo de que le puedan disparar balas de goma o de que le puedan tirar botes de humo y de que se pueda ahogar, o ha asumido el riesgo de que pueda de alguna forma tener heridas mortales porque está intentando saltar una valla de 3 metros con concertinas, con cuchillas, ¿no? Pues estamos ante un nuevo paradigma, que es lo que realmente nos preocupa y por lo que estamos luchando tanto por la vía jurisdiccional con el recurso de reposición de apelación que presentaremos las próximas semanas, como por la vía más mediática, comunicativa y de sensibilización a través del documental.
Sí, sí. Comentar que el documental es bastante ejemplificador en que es una frontera que no está alejada en absoluto, ¿no? de la sociedad, de la población ceutí, sino que está a metros de una parada de autobuses, a metros de viviendas, donde a simple vista se ve como una o dos o las personas que quieran puedan cruzar esa terrible y nefasta frontera que no tendría que existir. Dicho lo cual, desde Ceuta, de los movimientos sociales de Ceuta, se está actuando de cara también a este procedimiento que tú estás comentando del observatorio y demás.
Sí, nosotras hemos estado en Ceuta varias veces, sí, grabando el documental. Y una de las cosas que nos impresionó más, ¿no? Es el hecho de que está, justamente como decías, en un núcleo urbano. Casi en un núcleo urbano, digamos. Justo al lado hay un barrio, que es el barrio del Príncipe, tocando con la valla. Y eso, hay una parada de taxis al lado, hay una cafetería justo enfrente. Por lo tanto, una de las cosas que más nos sorprendía es que pues, aquellas horas que, a pesar de que era primera hora de la mañana, al estar al lado de la frontera es una hora de máxima afluencia, porque hay muchísimas porteadoras, porque hay muchísima gente en la parada de taxi, ¿no?
Comienzo de jornada laboral,
exacto,
para los que están.
Exacto, mucha gente que entra y sale del paso fronterizo. Entonces, ¿cuántos testigos puede haber de los hechos? ¿Cuántos testimonios puede haber? ¿Y cuáles son las razones que hacen que estas personas no quieran acudir al juzgado para de alguna forma testificar, ¿no? Y aquí es cuando empezamos a interesarnos por la realidad de la ciudad de Ceuta, ¿no? Por su historia, por su composición social, y también un poco por todos los mecanismos de silencio que de alguna forma permiten perpetuar esta impunidad y que hechos de esta forma, ¿no? Queden impunes. Sí que estamos intentando conectar con los movimientos que están en Ceuta. Hemos estado entrevistando, por ejemplo, a ELIN, que no sería un movimiento social como los entendemos aquí, sino que es una asociación de monjas. Son justamente monjas cristianas que hacen un trabajo formidable, sí, desde hace más de 15 años en Ceuta y que es de las pocas organizaciones que dan apoyo a las personas que llegan con heridas de la valla, que les dan un poco de asistencia psicosocial, que les enseñan lenguas y que lo mejor de todo es que no callan ante estas situaciones y que las denuncian, ¿no? Son una de las asociaciones más activas. Pero más allá de esto, la verdad es que hay muy poco. Porque en Ceuta cualquiera que alce la voz contra la Guardia Civil o cualquiera que alce la voz contra el Ministerio del Interior será aseñalado, será acosado y de alguna forma será condenado a una especie de ostracismo, ¿no? En una ciudad donde la presencia justamente de las fuerzas y seguridad
es muy fuerte.
Y cuerpos de seguridad del Estado es muy muy fuerte, muy muy fuerte. Estamos hablando que alrededor del 30%, se estima que alrededor del 30% de la población de Ceuta y de Melilla, que las situaciones, sí, son bastante parecidas, pueden ser miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Agregar, y si no me equivoco tú me corregirás, que el gobierno actual de Ceuta y Melilla es el forma parte del oficialismo del PP.
Sí, sí.
Dato no menor. También quería resaltar que en este caso del 6 de febrero de 2014, donde mueren estos lamentables 15 subsaharianos, no se avisó en ningún momento a Salvamento Marítimo ni a Cruz Roja, que, bueno, la evidencia tuvo en el documental. ¿A qué se debe esa opacidad o ese ninguneo
por parte de las fuerzas policiales de no avisar a equipos de rescate, ¿no?
Sí.
O es una práctica habitual y, bueno.
Una de las cosas que creemos que es determinante y clave, ¿no?, en los hechos es que a pesar de que se trataba de una entrada masiva, ¿no? Una entrada masiva, a ver, a veces nos cogemos las palabras, ¿no?, del poder, una entrada en grupo, ¿no?, una entrada de unas 200 personas, y que justamente la versión del Ministerio del Interior y que acaba comprando la jueza es que se acabaron aplastando un poco entre ellos debido a una avalancha, etcétera. Investigando, vimos que unos meses antes, en septiembre del año anterior, hubo una entrada en grupo por el mismo acceso, por la playa del Tarajal también, con un grupo aún más grande, ¿no? Y no eran 200 personas, sino que eran alrededor de 400 personas, y que en aquella ocasión la reacción del Ministerio del Interior, de la Guardia Civil, digamos, fue totalmente distinta. Se avisó a Salvamento Marítimo, que es quien tiene que hacer las labores de ayuda en el mar, digamos, para de alguna forma rescatar a las personas que puedan estar allí en riesgo de ser ahogadas, y se avisó a Cruz Roja, ¿no?, para que hiciera atención en tierra. Entonces, ¿qué pasó ante esta reacción en septiembre? Pues que evidentemente no hubo ningún aplastamiento, no hubo ninguna muerte, no hubo ningún herido, y hubieron, sí, 91 personas que consiguieron entrar en España, que desgraciadamente se las devolvió en caliente, devolvió, ¿no?, que este es el otro problema. Pero no hubo ninguna víctima mortal. En cambio, la reacción el 6 de febrero de 2014, y un poco alrededor de esto está girando también la causa penal, fue totalmente distinta. No fue una reacción de intentar impedir la entrada y cuando, de forma proporcionada, y cuando ya no es posible, de alguna forma, prestar ayuda para evitar que, en un juicio de proporcionalidad, digamos, evitar que se causen ningún tipo de daño a las personas que están entrando, sino que fue una reacción totalmente militar, ¿no? De aquí no va a pasar nadie, ¿no? Entonces, la clave de este caso creemos que se encuentra en dos ejes, ¿no? El primero sería, dentro de la cadena de mando, quién fue el responsable de ordenar esta acción, ¿no? Que aquí hay varias hipótesis, ¿no? ¿Y por qué? Y luego, en segundo término, realmente sí hubo una relación causa-efecto que cada vez parece más probada entre la intervención de la Guardia Civil el 6 de febrero y el trágico desenlace.
Bueno, documental toca un tema pues muy muy sensible y que molesta en ciertas instancias. A la hora de la grabación, ¿habéis tenido problemas para desarrollar vuestro trabajo? Y después, si como trabajo de documentalista, ¿habéis tenido oportunidad de entrevistar a guardias civiles o a políticos de Ceuta?
Los problemas donde los hemos encontrado, donde nos hemos encontrado con más dificultades para grabar, es en Marruecos, sobre todo. El régimen de Marruecos no le gustan los periodistas. Cuando te ve con una cámara que puede parecer que no es una cámara de turista, te registra, te pide una autorización como periodista, etcétera. Por lo tanto, allí sí que lo poco que hemos grabado hemos tenido que ir con mucho cuidado, porque realmente sí que hay una persecución muy muy grande, ¿no?, denunciada por distintas organizaciones de derechos humanos que han visto como sus corresponsales allí o hasta periodistas han sido expulsados del país directamente sin ningún tipo de procedimiento judicial ni nada. En Ceuta, lo que nos hemos encontrado quizás con una de las dificultades es que mucha gente no quería hablar, ¿no? Ya no es tanto que te pongan impedimentos para grabar, porque nosotros íbamos tranquilamente con la cámara por la calle y no había problema, pero sí que mucha gente se negaba a hablar. Finalmente, y después de insistir bastante, hemos conseguido, pues contactando a través de las asociaciones de profesionales de la Guardia Civil, hablar con dos responsables de dos asociaciones distintas, lo que vendrían a ser los sindicatos de la Guardia Civil, y la verdad es que han aportado dos visiones distintas, ¿no?, que luego se verán en el documental. Son dos posicionamientos muy distintos sobre el control fronterizo, pero que son voces pues muy interesantes de escuchar, si lo que queremos es, más allá de denunciar, también comprender, ¿no?, la problemática. Y uno de los vacíos que tenemos hasta ahora, es la es poder incorporar la voz directa también de los responsables políticos, ¿no? Que son los que están más escondidos, los que no quieren hablar y que no hay ninguna forma de poder hablar con algún responsable, ya sea delegado del gobierno de Ceuta o bien algún portavoz del Ministerio del Interior, para de alguna forma entrevistarlo y poder ser su poder saber su opinión y su posición.
Hubo silencio absoluto.
Silencio absoluto. Normal. No, sobre todo donde hemos estado insistiendo más, que es en la delegación del gobierno de Ceuta. Sí, claro que sí, hablaremos. Te pasaré el teléfono del portavoz. Mañana llámame. Hemos hecho 20, 30, 40 llamadas y al final nadie nos ha concertado día y fecha para la entrevista.
Preguntarte también, a día de hoy o hasta el momento que ustedes estuvieron en Ceuta, ¿estas situaciones se siguen repitiendo de vulneración de derechos por parte de inmigrantes que quieren pasar a España, o como también las ¿cómo se llama?, devoluciones en caliente que están denunciadas, que violan constantemente sus propias leyes, porque están clara violación de los derechos del Estado español como de la comunidad internacional? ¿Siguen ocurriendo en estos casos, según tu...?
Las vulneraciones de derechos humanos en la frontera terrestre de Ceuta y Melilla siguen ocurriendo a diario. Uh-huh. Y han cambiado poco, la verdad. Esto hay que reconocerlo, porque la propia situación es muy complicada de gestionar en un contexto de política de control migratorio como el actual. Sin embargo, sí que ha habido algunos cambios que se perciben y que son relevantes. En primer lugar, bueno, aquí, digamos, desde un punto de vista penal, lo que se en el caso del 6 de febrero, lo que se denunciaba eran varias cosas. Una, el uso de material antidisturbio por parte de la Guardia Civil contra personas indefensas en el agua, ¿no? Que este uso de material antidisturbio provocó, o la tesis, digamos, de la acusación es que provocó una serie de muertes y una serie de lesiones y de heridos. Entonces, este uso de material antidisturbio no se veía avalado por ningún tipo de protocolo, ya que no hay un protocolo, no hay ningún tipo de normativa que autorice a este uso y que rija cómo tiene que ser este uso de este material en el agua. Entonces, la reacción del Ministerio del Interior fue aprobar justo unas semanas después de los hechos, y debido también a toda la polémica que se generó, ¿no? Porque aquellos días sí que se habló mucho del caso, toda la polémica que se generó alrededor del caso, aprobar un protocolo. Más que un protocolo, era una prohibición de este uso interna, a la que aún no hemos podido acceder, pero que sabemos que existe, para que no se use el material antidisturbio en el agua, ¿vale? Por lo tanto, esto de alguna forma nos da la razón, ¿no?, de que este uso era un uso pues que era temerario y que de alguna forma hubiera podido causar los hechos, y que por lo tanto hay una responsabilidad por parte de Interior, que no había regulado esto suficientemente para garantizar que los agentes no lo utilizaran, y hay unos agentes que decidieron utilizarlo, ¿no?, cumpliendo un mando de alguien que es el responsable, ¿no?
A la vez, esta falta de protocolo en esos momentos también ha podido servir a la jueza para eximir a los guardias civiles en ese momento, ya que no existía, pues no les puedo yo culpar del uso. No sé si ha servido, es una de las razones que la jueza ha dado para...
Sí, sí.
Al sobreseimiento.
Correcto, en el auto de archivo a la jueza se refiere a la falta de un protocolo para el uso de balas, del disparo de balas de goma y botes de humo en el agua, y justamente lo que hace es girar el argumento de la acusación, que es que como no existe una normativa, no han incumplido ninguna normativa. Pero claro, señora juez, si usted estuviera condenando a un responsable político, que es quien tiene que hacer esta normativa, ¿no? Nosotros no queremos una condena del guardia civil, que al fin y al cabo también es un trabajador, ¿no? Nosotros lo que queremos es una condena, un responsable político, ya sea quien ordenó esto o quien de alguna forma está rigiendo la actuación de la Guardia Civil en el control fronterizo y permite que sin haber ningún tipo de protocolo se esté actuando, ¿no?, incumpliendo la normativa. Pero sí, la juez se refiere a la ausencia de protocolo y de alguna forma considera que es un eximente de la responsabilidad criminal por parte de los agentes, pero es un argumento que creemos que no tiene, no se sostiene, digamos, ¿no?
Entonces, no se les puede acusar a guardias civiles de falta de sentido común, de que sabes si usas este armamento a gente que está en nado, pues probablemente vas a causar mucho daño. Pero eso es sentido común y quizás no se le exige eso a la policía.
Bueno, esto ya es otro tipo de debates. Lo que está claro es que en el uso de este tipo de medios, ¿no?, por parte de agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que pueden causar, ¿no?, como consecuencias tan graves, estos usos siempre tienen que estar amparados y regidos por una normativa, ¿no? Y en este caso estaba claro que no lo estaba. Y por lo tanto, esto no se puede hacer un carpetazo y olvidarlo, ¿no?, que es un poco lo que íbamos a señalar. Entonces, volviendo un poco a la pregunta de cuál es la situación ahora. Pues decía, ahora mismo no, las organizaciones que trabajan sobre el terreno nos confirman que no se está utilizando material antidisturbio contra las personas que intentan acceder por la playa. Sí que ha aumentado mucho la represión, sobre todo por parte de la policía marroquí, ¿no?, que luego esto podemos hablar un poco de esto, de la externalización de fronteras, ¿no?, y cómo de alguna forma el Estado español, ante la presión que pueda ejercer la ciudadanía, la sociedad civil, ¿no?, la denuncia de la gestión del control fronterizo, cada vez tiende más, ¿no?, a través de acuerdos con el régimen marroquí, a que sea el régimen marroquí el que hace de segurata de nuestra frontera, ¿no?, en un ejercicio que es totalmente absurdo y que no tiene ningún sentido, que Marruecos está protegiendo una frontera que no es la suya, ¿vale? Hay esto, un aumento de la violencia, digamos, en territorio marroquí, ¿no?, y entendemos con la complicidad del Estado español, y luego lo que hay es que se siguen produciendo las devoluciones en caliente, con el amparo de la que es también muy dudoso a nivel legal, pero de la ley Mordaza, ¿no?, de la reforma de la ley de seguridad ciudadana, ¿no?, que de alguna forma intentó legalizar este tipo de devoluciones, y que este tipo de devoluciones, que son contrarias al derecho internacional y contrarias justamente a una cosa que ahora se está hablando mucho, que es el estatuto de asilo, ¿no?, y el derecho de asilo, la condición de refugiado, pues se están realizando a diario, ¿no?, y es otra de las cuestiones que estaba en debate en este procedimiento penal y que nos preocupa que haya quedado archivado, ¿no?, la devolución de las personas que consiguieron aquella mañana llegar a la arena de la playa del Tarajal, que ya estaban en territorio español, pero que el Ministerio del Interior lo que hace es presuponer que, como no habían sobrepasado la línea del operativo de la Guardia Civil, aún no estaban en España, ¿no?, que es un sinsentido total. Y que estas personas fueran entregadas a la policía marroquí, que sabemos que trabaja sin ningún tipo de garantías en derechos humanos, sin ni siquiera recibir una atención sanitaria básica, ¿no?, después de unos hechos tan traumáticos.
Vale. Bueno, nada, antes de que me respondas de cuándo hay una fecha de estreno, si está el proceso de edición terminado del documental, queríamos pasar a un tema musical que aquí el compañero nos quiere poner y, bueno, y nos comentas este temita.
Bueno, y vamos con los RIP, ahí, relacionado con lo que estamos hablando antes de que irrumpiera el compañero, que entrara el compañero al estudio, sobre la represión contra los anarquistas y contra los movimientos sociales, contra la lucha antisistema, pues terrorismo policial.
Ya
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, Radio Libre, No Comercial y Autogestionada de Barcelona. Y estamos hablando sobre el próximo documental que debe salir, Darajal, desmontando la impunidad en la frontera sur. Y bueno, pues estamos hablando, compañero del desk eres. Y bueno, pues aquí bajo micro estamos hablando de que de momento lo de la fecha de edición y de estreno no está clara, ¿no?
Sí, el objetivo es que procedimiento penal, y es decir, acusación popular y campaña de comunicación a través de este documental vayan un poco a la par y paralelas. Entonces, teníamos unos tiempos propios, ¿no?, de edición y lanzamiento del documental que se han visto precipitados, ¿no?, por el archivo este que también ha sido precipitado, ¿no?, el 15 de octubre. El pasado 15 de octubre. Entonces, ahora vemos un poco cómo tenemos que acelerar los ritmos e intentar que esto esté ya en la calle, circulando en internet a tope, en abierto, para que todo el mundo lo pueda ver y para que de alguna forma esta presión pueda llegar también a la juez que pueda estudiar el recurso de apelación que se presentará a la Audiencia Provincial de Cádiz. Para que a la hora de dictar una sentencia, ¿no?, sea consciente de que hay muchos ojos, ¿no?, observando esta sentencia y que la ciudadanía, la sociedad, la gente no va a permitir que este caso tan grave, ¿no?, y tan conocido, esperamos que sea tan conocido, no quede impune.
Ahora que hablas de tema conocido, una reflexión a ese nivel personal de qué papel han jugado los medios de comunicación, porque es un tema sumamente grave. A ver, un documental siempre tiene la función de dar a conocer un tema o de explicar algo que realmente ha sido tapado o se ha ido esquivando para no entrar en el ajo. El papel de los medios de comunicación en este tema, ¿habéis hecho valoración de el por qué se ha tratado como se ha tratado? Sí que salió un poco en las noticias, pero realmente no, por la gravedad de los hechos, no se ha tratado en profundidad.
En el documental hablaremos bastante, ¿no?, y hablamos bastante del papel de los medios de comunicación, ya que nos parece como muy, muy interesante. Un poco las reflexiones que hemos estado haciendo nos llevan a analizar su papel diferenciándolo en dos momentos. En el primer momento, que es cuando los medios reciben la nota oficial por parte de Interior en que ha habido 15 personas que se han ahogado en aguas marroquíes por la actuación de la policía marroquí, que este es un poco el contenido de la nota oficial, hay dos reacciones de los medios. Los medios que cogen y publican esto directamente, ¿no?, y los medios que de alguna forma cuestionan y empiezan a investigar. Entonces, los medios que cuestionan y empiezan a investigar han sido claves, ¿no?, porque de alguna forma han permitido que la versión de las víctimas, la versión de los testigos, la versión de las organizaciones pudiera llegar a los medios de comunicación y a la ciudadanía. Poco a poco, ¿no?, a la que se va desmontando la versión oficial, cada vez son más los medios que cuestionan y que no tienen otra opción, digamos, que explicar cuáles han sido los hechos y que hasta ponen en duda, ¿no?, pues la actuación por parte del Ministerio del Interior. Y vemos como grandes medios en televisión, ¿no?, hasta también grandes periódicos de grandes tiradas, sí que de alguna forma eran críticos, ¿no?, con la reacción del Ministerio del Interior. ¿Qué pasó? Que 15 días después aproximadamente empezó una campaña muy fuerte, y creemos que orquestada por el Ministerio del Interior, de criminalización de la inmigración. No sé si recordaréis una portada del País, creo que fue del 18 de febrero de 2014, en la que hablaba de que habían 30.000 inmigrantes esperando para asaltar, ¿no?, las vallas de Ceuta y Melilla. Sí, exacto, ¿no? Sí, pues sí, sí. Allí, un poco analizando estos titulares, vemos cómo hay, en sintonía también, ¿no?, con las voces que se estaban lanzando desde el Ministerio del Interior, ¿no?, de responsabilizar a los propios inmigrantes, hay algunos medios que compran esta versión oficial y reproducen las notas, ¿no?, que esta portada del País de los 30.000 inmigrantes esperando para asaltar nuestras fronteras proviene de una nota de la Policía Nacional orquestada por el Ministerio del Interior, ¿no? Y de alguna forma lo que queremos denunciar en el documental también es que algunos medios, ¿no?, publican sin contrastar, ¿no?, estas notas del Ministerio del Interior, y que esto tiene un efecto grave para casos como esto, y de alguna forma lo que permite es que esta impunidad se reproduzca.
Avalando o justificando la represión de los propios cuerpos policiales, en cierto modo los medios hacen eso, como un altavoz de estas políticas migratorias que, ya lo repetimos infinidad de veces, matan, ¿no? Matan y vulneran los derechos humanos de estas personas. Para terminar, queríamos saber un poquito, aunque sea muy brevemente, la función de la policía marroquí, ¿no?, que ya sabemos que es totalmente abusadora de derechos humanos, torturas de por medio, muertes de por medio, pero bueno, ¿qué papel cumple en Ceuta junto con la Guardia Civil, ¿no?
Sí, nosotros cuando hemos estado investigando un poco sobre el papel de la policía marroquí, lo que hacemos es situar, ¿no?, su papel en el contexto de todo un proceso que ya viene desde hace años realizándose en el control migratorio de por parte de Europa, de externalización de las fronteras, ¿no? Ya los propios acuerdos de Schengen, ¿no?, de 1983, lo que de alguna forma era reforzar la frontera sur de Europa, ¿no?, en un momento en que Alemania, ¿no?, utiliza a España para que España le controle la frontera a Alemania, ¿no? Pues ahora lo que está pasando es al revés, ¿no? La Unión Europea ya tira más allá y está utilizando al norte de África, al Magreb, para que controle la frontera, ¿no?, de la propia Unión Europea, sí. ¿No? Entonces, esto es por el coste que tiene en violación de derechos humanos estos controles de fronteras de forma totalmente impermeable, ¿no? Esta Europa fortaleza tiene unos costes en derechos humanos que la Unión Europea, por las críticas que se generan, no quiere asumir y prefiere, de alguna forma, encargarlo en este caso, a la policía marroquí, pero también a la policía algeriana, ¿no? O
al Frontex en su conjunto, ¿no?, que es una empresa privada, tercerizada por los propios estados.
Para de alguna forma no asumir las responsabilidades que pueden haber en materia de violación de derechos humanos. Sí, esto cada vez es más frecuente y cada vez preocupa más. La situación quizás no es tan grave, hablando en concreto, no es tan grave en Ceuta, que lo es, como en Melilla. En Melilla están llegando refugiados, ¿no?, provenientes de Oriente Medio, cada vez más, ¿no?, también por un tema de proximidad, y vemos como allí la policía marroquí, en cumplimiento de algún tipo de pacto o de intercambio ya más a nivel de relaciones políticas internacionales entre España y Marruecos, está bloqueando de forma sistemática a todos los sirios que intentan entrar a Melilla y acceder a las oficinas de asilo que se han instalado.
Derecho.
Los bloquea, a no ser que paguen la mordida de los que sabemos que está costando alrededor de 500 euros, ¿no?, poder acceder a estas oficinas, ¿no?, que hay que pagarlo directamente a la policía marroquí o a agentes que trabajan para ellos. Entonces, todo esto está pasando en nuestra frontera, todo esto lo sabe, evidentemente, el Ministerio del Interior, y de todo esto no se habla, ¿no? Y de alguna forma queremos aprovechar el documental para poder denunciar, ¿no?, cómo dada la dificultad de este modelo de control de los flujos migratorios tan absurdo, ¿no?, que es el de la Europa fortaleza, cómo cada vez Europa está tendiendo, ¿no?, a buscar la complicidad de ciertos estados, ¿no?, a cambio de relaciones comerciales, para que sean ellos los que violen los derechos humanos y que Europa pueda seguir ganando premios Nobel, ¿no?
Vale, para terminar quisiera que nos digas el portal o la página web del observatorio para si la gente que nos escucha quiere colaborar, informarse un poco más o involucrarse.
Sí, es en catalán observatoridesc.org. Y allí, además de toda la actividad que hacemos desde el observatorio, que básicamente es la defensa de los derechos humanos, centrándonos sobre todo en los derechos sociales, el derecho a la vivienda, etcétera, también veréis las distintas líneas que tenemos de acción a través del litigio estratégico. Estamos personados no solo en esta causa por las muertes de Ceuta, sino también en un caso de corrupción por Oriol Pujol. Estamos personados también en el caso de Bárcenas, ¿no?, de los papeles de Bárcenas, y de alguna forma intentamos, desde desde aquí, ¿no?, hacer un modestamente un mundo más justo.
Por supuesto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por tu presencia hoy aquí y, bueno, pues a la espera de la edición del documental y, bueno, pues ya quizás cuando se presente pues podemos volver a hablar sobre cómo ha ido todo y cómo las repercusiones del documental. Pues nada,
damos las gracias al compañero. Sí.
Y estamos ya a recta final del programa,
sí,
¿no?
Estamos, a ver, nos quedan 15 minutos.
15 minutos.
Tenemos a un compañero que se ha incorporado, tertuliano itinerante, que nos visita de vez en cuando.
Bueno, ni España, ni Cataluña, anarquía. Y ahora lo siguiente, eso es el grito de guerra de este compañero de la CNT, de Joaquín Costa. Vale. Luego, lo siguiente, hace unos días se reunieron Organización de Naciones Unidas, si no me equivoco está en Estados Unidos, si no me equivoco está en Nueva York, el ministro del Interior, Jorge Díaz,
Jorge Fernández Díaz,
el que estuvo, que su hermano está aquí en Cataluña mirando, que estuvo él cantidad de años a ver qué cargo cogía y ha cogido un buen cargo. Porque este señor, este político ahora Ministerio del Interior, es seguidor de los franquistas, que tuvieron este pueblo 40 años bajo la bota clérico-militar. Y es curioso, porque a mí se hubiera dicho el terror de ETA y no sé qué, no sé cuánto de los derechos humanos, y hubiera nombrado a más grupos políticos, pues como Batallón Vasco Español, en Valencia, España 2000, que también son dos grupos terroristas, y otro, Batallón Vasco Español, hay otro que ahora no me viene, bueno, y el tan famoso señor X, que es el GAL, ¿vale? Si hubiera nombrado a ese, ya hay otro, el Batallón Vasco Español, hay otro grupo así terrorista también, porque si decimos que ETA y compañía son terroristas, pues no, a mí si los nombra a todos, yo no me inmuto, yo sé lo que hay aquí, yo soy de aquí. Y como soy de aquí, sabemos la historia de aquí. Y la gente que tenemos curiosidad por saber la historia cada día nos gusta más. No lo nombró, solo nombró justicia hacia parte de cosas que yo no digo que estuvieran bien hechas ni mal hechas. Eso ya cada uno tiene su interpretación. Pero lo que sí que me fastidió es eso, que solo nombrara a ETA y las muertes y el dolor que ha causado a esas personas que en su día estaban cargos públicos, los asesinaron así, como se dice cruelmente, y no nombrara también a los otros. Eso sí que me fastidió mucho.
Pues mira, relacionado con lo que nombras del Batallón Vasco Español, pues ahora recientemente en el Hogar Social Madrid, que es el ocupa este nazi que hay en Madrid, se manejó a un ultraderechista que asesinó a 7 ciudadanos vascos. El personaje este es Ladislao Zabala Solchaga, miembro del pelotón terrorista ultraderechista Batallón Vasco Español, condenado en el 1985 por la Audiencia Nacional a 231 años de prisión por un total de 7 asesinatos y 2 más frustrados. Recibió un homenaje en el Hogar Social Ramiro Ledesma. Allí también había gente de España en Marcha y pues gente vinculada a franquismo, falangismo y carlismo. Estamos... iba a decir hartos, no es hartos, pero bueno, hemos visto en muchísimos casos, como en Euskal Herria, si se le hace algún tipo de homenaje o un entierro a algún miembro de ETA, se acusa a los que hacen de esto de terroristas.
En la legislación del terrorismo.
Es un delito que está tipificado por sus leyes. En cambio aquí dejan realizar un acto así, dejan mantener el hogar social abierto, la gente que está en esto se les deja con sus organizaciones tirar hacia adelante, no se ilegaliza ninguna y bueno, lo que hemos denunciado mil y una veces y continuamos denunciándolo, el diferente rasero para la extrema derecha y para lo que son movimientos de izquierda. Pues bueno, en Madrid precisamente que ha sacado el tema, tenía la noticia.
De este caso que acabas tú de decir, de esto, de esa noticia no me he enterado, pero yo estoy en contra de todos los terrorismos, lo mismo que venga de la derecha que de la izquierda, ¿vale? Y estoy en contra que se mate a cualquier persona, ni se haga sufrir por cuestiones de ideas, ¿vale? Yo quiero otro mundo mejor. Quien quiera el mundo del terror y de eso, pues que vaya por esos caminos y ya está. Ahora, y luego otra cosa muy sencillita. Hay un librito muy guapo que es Artur Mas, ¿dónde está mi dinero? Bueno, en ese librito es una gente, una pareja, Cafenjet de Gerona, y de hecho leer el libro es una gozada, ¿vale? Lo que me ha fastidiado un poquito, entre comillas, es que no sé si ha sido él o ella, digamos por esta pareja, algo se ha presentado así a algo de elecciones políticas, ¿no? Bueno, si se mete en la política lo embrutece todo, pero bueno, allá ellos y ellas. Y
¿el libro en sí, cómo se llama? Para
A tú más, ¿dónde está mi dinero?
Vale, para que lo busquen los
15 pacientes. Euros vale, vale, y es de un enriquecimiento guapísimo. Y sobre todo también le doy mi apoyo como ciudadano del mundo a las personas, no solo han sido ellos, cantidad de personas y grupos de organizaciones que han colaborado en que ellos hayan podido, ellos y más gente, hayan podido editar el libro este, que no solo editar, lo que han sacado ha sido cantidad de mierda, y resulta, ah mira, eso también se me olvida, resulta que, no sé si ha sido juez o jueza porque lo escuché, y ahora no, el que les ponen 10.000 euros de multa a ellos, y resulta que a un tal Vagó y a cantidad de gente que de aquí, de Cataluña, de la sanidad pública, ha mangoneado dinero, resulta que se van con las manos libres. Es por lo que has dicho eso de lo del batallón vasco español. No hay justicia, la justicia es muy difícil.
Disculpa que te interrumpa, pero estamos ya al final de la hora y nada, teníamos, si querías comentar agenda o yo...
Pues un poquito de agenda. Para hoy, miércoles 4 de noviembre, la gente de Lluita Internacionalista monta una charla debate sobre Siria, revolución, guerra y crisis de refugiados, donde intervendrán miembros de la comunidad siriana y Cristina Mas. La charla será a partir de las 7 de la tarde en el Espai Jove La Fontana, ahí en la calle Grande Gracia, número 190. Para mañana, jueves 5 de noviembre, bajo el lema No somos esclaves, somos trabajadores, habrá una rueda de prensa donde participarán mujeres de diversos colectivos en lucha, como Vanessa de Capravo, madre soltera que lucha por la conciliación familiar, Asun de Telefónica, Vicky de Confica, una subcontrata de Telefónica, Silvia de Cotronic, subcontrata de Telefónica, entre otras. Se quiere denunciar la discriminación laboral por el hecho de ser mujeres, por ser madres trabajadoras, y qué mejor que oírlo de boca de estas luchadoras. Esto será en el porche de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Geografía e Historia, en la calle Montalegre, número 6.
A las 6:30 de la tarde.
Exacto, 6:30 de la tarde, se me pasaba.
Eso es muy importante.
Bajo el lema Ni guerras imperialistas ni OTAN, el Comité Antiimperialista convoca para este viernes 6 de noviembre una concentración en la ciudad de Barcelona contra la OTAN y las guerras imperialistas. Será a las 7 de la tarde frente al edificio del gobierno militar situado al lado de la estatua de Cristóbal Colón.
¿A las 7?
A las 7, el viernes. ¿Qué más? Viernes 6 de noviembre, cafeta sobre decrecimiento. El grupo de Ecologistas en Acción de Barcelona, con la colaboración del Ateneo Rosa del Foc, organiza un diálogo abierto de crecimiento en Barcelona con una cafeta el próximo viernes desde 6 de noviembre a las 7 de la tarde en el Espai del Ateneo Rosa del Foc, que es en la calle Robí número 5, de ahí del barrio de Gracia. Y he visto una nueva convocatoria para este domingo 8 de noviembre, vermut y comida solidaria por los gastos antirrepresivos de las detenciones estas de última operación Pandora. Participarán Jesús Rodríguez de La Directa, la gente de la Ateneo Llibertari de Sants, y habrá una persona detenida. Será a partir de las 12 del mediodía en el Ágora Juan Andrés Benítez, ahí en el Raval, domingo 8 a partir de las 12 del mediodía.
Mi jornada de apoyo que se llama Yo también soy anarquista.
Yo también soy anarquista y luchando responderemos.
El Ágora está en la calle Aurora con Riereta, para aquellos que nos están escuchando y no saben muy bien dónde está.
Y bueno, que dicho lo que han tenido que pagar de fianzas de 5.000 euros, pues bueno, es para ayudar a recaudar un poquito de dinero para estas compañeras. Y yo no tengo nada más de agenda para esta semana.
Y por si alguien de eso de las fianzas no se ponen un poco al día, las fianzas ya en el 80 y pico, 80, 81, aquí en Cataluña, al menos lo que yo veo todos los días y mamo todos los días, es poner a la gente que lucha desde cualquier movimiento, pero claro, movimientos que sean de que quieran por un mundo más justo y mejor, no los movimientos esos conservadores de derechas o cristianos que andan a la par. Se ponen, digamos, penas muy grandes. Si no ha cambiado nada, el 15% se lo queda al Ministerio de Hacienda, y es una manera que tienen de grabar a que la gente luche. Claro.
Muy bien, pues no sé si hay algún apunte final,
algún comentario para concretar ya, terminar el programa, acabar.
Tenía algo que algunos quieras temas decir. Sobre, bueno, la represión del Estado israelí contra los palestinos, que ya suma más de 60 muertos, más de 1.200 presos y perseguidos en los territorios ocupados, incluidos niños y mujeres. El caso de un niño es más que ejemplificante de la política actual del Estado genocida israelí, que detuvieron a un niño de 8 años por el solo hecho de llevar una regla, creyendo que era un cuchillo, y bueno, lo metieron preso porque llevaba una regla escolar. Así que, bueno, pero ya el programa siguiente trataremos un poco más en profundidad.
Y bueno, y lo que ocurre. Erdogan se vuelve a perpetuar en Turquía, el genocida del pueblo kurdo vuelve a sacar mayoría. Erdogan, que ahora con la crisis, entre comillas, de los refugiados, pues se le estaban abriendo las puertas a la Unión Europea si se quedaba con más refugiados. Y mientras él lanza, que dice que lanza operaciones contra el terrorismo,
antiterroristas,
claro, se centra en el PKK, que han sido los que han dado la cara para luchar contra el ISIS, pues más fervientemente.
No, que las últimas víctimas de atentados, bombas y persecuciones son los propios kurdos, el propio PKK, pero bueno, ya bueno, sabemos cómo sigue la historia.
Bueno, entonces ya nos abrimos, nos vamos hasta el miércoles que viene, gracias a al colega, el compañero que nos visita de vez en cuando. Ya lo ha dicho. Otra vez.
Sí, sí, no, no estaba en ese momento. Bueno, en todo caso, si queréis oírla, ni España ni Cataluña, anarquía. No entiendo otra cosa.
Bueno, yo, independencia sin convergencia. Me ha salido bien, ¿eh? Bueno, nos vamos hasta el miércoles que viene, aquí en Programa Que Pasa Mundo, programa de contrainformación, análisis, tertulia y opinión. Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona 91.4 de la FM, www.contrabanda.org. Y bueno, ya que estamos con los RIP, pues nos iremos con otra canción de los RIP, ¿no? ¿O qué?
Pues venga, eso ahí, siempre, ¿no?, anima el alma y el cuerpo.
Sí, yo es que los vi en, me acuerdo que los vi en Euskal Herria, los vi en las fiestas de Gasteiz, y estuvieron bastante bien los RIP. Bueno, así que estoy preparando el tema, por ahí está. Bueno, y nos vamos hasta el miércoles que viene. Le quería agradecer al compañero que vino a hablar del documental, pero ya se ha ido. Cosa que no suele pasar, no sé.
Pero se había escapado del trabajo para poder venir.
Vale. Sí. Tenía prisa. Bueno, nada, pues. Entonces, hasta el miércoles, lo dicho, hasta el miércoles que viene. Fin de miércoles que ve.
Salud y contrabanda.